Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que, como siempre sucede tras la caída de un largo régimen dictatorial, las incertidumbres cunden a la hora de perfilar cómo va a ser el futuro de un país que se ha desligado de los designios de su dictador. Por eso, los insurgentes que acabaron con el régimen de Bashar al-Assad están intentando organizar la transición. Su líder, Ahmed al-Shara, ya saben, el que tiene como seudónimo al-Julani, asegura que van a perseguir a los criminales de guerra del régimen de al-Assad y que van a anunciar pronto una lista con sus nombres. Entre tanto, y dentro del caos que se sigue viviendo en el país, la defensa civil siria, los cascos blancos, han concluido las labores de búsqueda de posibles detenidos en complejos de castigo penitenciarios del régimen de al-Assad. Eso sí, en Sennaya no han encontrado pruebas de celdas secretas o de sótanos ocultos, aunque sí que han encontrado cadáveres torturados. A todo esto, entre los múltiples actores que tienen relación con esta situación, vemos cómo el Pentágono insiste en que Estados Unidos lo que está es trabajando a través de sus socios para garantizar que las armas químicas que se sabe estaban en poder del régimen de al-Assad no caigan en manos equivocadas, porque sería un verdadero problema. Israel, por su parte, continúa bombardeando la zona de los alrededores de Damasco después de atacar durante la noche el puerto de Latakia en la costa mediterránea, pero eso sí, niega que sus tropas avancen con tanques hacia la capital siria, aunque un grupo opositor de esta nacionalidad, tras lanzar unos ataques a Israel dentro de Siria durante la noche, asegura que sí que están avanzando y que se acercarían hasta 25 kilómetros de la capital, un extremo que, como digo, Israel niega. La tregua, por tanto, mientras, a pesar de ese vacío de poder efectivo, se consolida en Líbano, aunque hay acusaciones de violaciones realizadas entre ambas partes, porque hay que entender que todo esto funciona dentro de un contexto global y de un entorno en el que han ido cayendo las piezas del dominó proxy de Irán una detrás de otra. Desde el 7 de octubre de 2023 cayó primero Hamas, después lo hizo Hezbollah descabezada y finalmente lo ha hecho Siria, el régimen que bien es cierto que era laico pero que estaba encabezado por un chiita de la secta alagüita como Bashar al-Assad y que además era el camino por el que se nutría de armas fundamentalmente desde Irán el grupo terrorista Hezbollah. Por lo tanto, han caído uno detrás de otro y ahora la situación afecta al global de la zona. El primer ministro israelí, entre tanto, Benjamín Netanyahu, testifica. Lo hace por primera vez en su juicio por corrupción. Un juicio, que hay que ponerlo sobre la mesa, comenzaba hace 4 años, pero las situaciones inestables, las guerras en la región han ido posponiendo esa comparecencia. Pero no acabamos en Oriente Próximo, porque el mundo, que lo sabemos convulso y que empezamos por lo más candente, también tiene su versión de peligro geoestratégico justo en el otro lado. Pasamos de Oriente Próximo a Extremo Oriente, porque Taiwán denuncia un sorprendente despliegue naval de China en los alrededores de su territorio, en el interior del Pacífico Occidental. Son maniobras que Pekín no habría confirmado y que, en opinión de Taipei, no hacen otra cosa más que intentar mandar un nuevo mensaje de confirmación de la soberanía china sobre la propia isla y sobre las aguas territoriales. Taipei lo describe como un formidable despliegue de poderío militar con múltiples buques de la Armada, de la Guardia Costera China y navegando por un área amplia de 1.000 kilómetros... en las dos últimas maniobras militares que tuvo a bien desarrollar China en torno a Taiwán en mayo y en octubre de este año. Pekín las anunció públicamente, tanto en el comienzo como en el final, pero en este caso el mutismo ha sido absoluto. Se han limitado a decretar 7 zonas aéreas reservadas en las zonas en frente de Taiwán. y el propio Taipei sostiene que ha detectado casi medio centenar de aeronaves, 12 buques de guerra chinos, otros tantos barcos oficiales, cifras importantes que no incluyen las embarcaciones que, según Taipei, se mantienen desplegadas en las primera y segunda cadena de islas, con la que, de una forma geoestratégica, China envuelve toda la zona para intentar mandar un mensaje a navegantes, para dejarle a todo el mundo claro que esa zona son aguas territoriales de China. Recordemos que en este conflicto de ámbito internacional se mantiene una situación más que peculiar, porque aunque todos los países, Naciones Unidas, Estados Unidos, los rivales de China, de tanto partidarios como rivales como India, reconocen que Taiwán es parte de China, que China tiene la soberanía plena sobre esa isla, es parte de su territorio, pero no la tiene de facto y no quieren cambiar el statu quo. Y eso, ante la llegada a relativo corto plazo, en 2049, del primer centenario de la República Popular, sabemos que es algo que quiere ser cambiado por Pekín. Y todo esto son pasos que se van dando en esa dirección. En Europa, entre tanto, seguimos mirando hacia la guerra de Ucrania. En los últimos días, Moscú intensifica ataques, sobre todo en el sur de Pokrovsk, porque más allá de cuestiones de índole militar, porque esta zona es un centro logístico vital para abastecer a las tropas ucranianas en el resto del Donbass y, por tanto, quieren controlarlo los rusos, hay que recordar que en un momento en el que las futuras negociaciones de paz parecen ir vislumbrándose, ir tomando forma, a poco más de un mes de la llegada de la investidura de Donald Trump, que será el 20 de enero, Moscú está intentando controlar cuanto más territorio posible en la zona este de Ucrania. Parece, como digo, una toma de posiciones de cara a sentarse en una mesa, como también lo parecía el permiso estadounidense de Joe Biden para usar los misiles estadounidenses ATAC MS en suelo ruso. La verdad es que nos gustaría saber de qué es de lo que hablaron realmente, no esas pequeñas líneas que esbozaron sus departamentos de prensa Donald Trump y Volodymyr Zelensky este pasado fin de semana cuando se reunieron en París durante 30 minutos con motivo de la reinauguración de la Catedral Parisina de Notre Dame, porque seguro que ahí se podría vislumbrar, si conociéramos realmente los detalles de los que se habló entre ambos interlocutores, cómo va a ser el futuro, en principio, parece que todo apunta a que negociado de ese conflicto, el principio del fin de ese conflicto en Ucrania. En cualquier caso, vamos ya con los titulares a la vuelta de publicidad, los que elabora Blanca del Tronco. Hacemos un pequeño alto y enseguida sigue a media sesión, Pulso Geopolítico en Intereconomía.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Radio Intereconomía.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas. Los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez, y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Comenzamos repasando las cuestiones de ámbito internacional más relevantes. Primero, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos en Siria, donde los insurgentes que han acabado con el régimen de Al-Assad intentan organizar la transición.
Su líder, Abu Mohammed al-Holani, ha asegurado que perseguirá a los criminales de guerra y que pronto publicará una lista con sus nombres. Sobre el terreno, Israel continúa bombardeando los alrededores de Damasco después de atacar anoche el puerto de Latakia en la costa mediterránea. El gobierno de Netanyahu niega eso sí un supuesto avance de sus tanques hacia la capital siria.
A todo esto, los cascos blancos, la defensa civil de Siria, dan por concluida la búsqueda de instalaciones ocultas en la prisión de Sednaya.
Fin de la búsqueda sin que se hayan encontrado pruebas de celdas secretas o sótanos ocultos. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que los equipos de rescate han encontrado los cuerpos de entre 40 y 50 civiles asesinados bajo brutales torturas.
Olaf Scholz y Emmanuel Macron dispuestos a trabajar con los rebeldes sirios tras la destitución de Bashar al-Assad.
Los líderes de los dos mayores potencias de la Unión Europea han aplaudido la salida de al-Assad, que había causado, dicen, un sufrimiento terrible al pueblo sirio y un gran daño a su país. Esto es al menos lo que dice un comunicado publicado por el gobierno alemán tras una llamada telefónica entre los dos líderes. La declaración llega en un momento en el que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por forjar nuevos vínculos con la principal facción rebelde de Siria, Hayat Tahrir al-Assad, un grupo que anteriormente era aliado de Al-Qaeda y que está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía y Naciones Unidas.
Seguimos en la zona, en concreto en Líbano, donde se consolida la tregua a pesar de las acusaciones de violaciones de la misma que realizan ambas partes.
Desde Israel, entre tanto, aseguran que en este momento, 14 meses después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, hay mayores probabilidades que nunca de que se logre un acuerdo con Hamas para un alto el fuego y la liberación de rehenes. Según el ministro de Exteriores israelí, no habrá un alto el fuego en Gaza sin un acuerdo para liberar a los rehenes, pero ahora dice voluntad de ambas partes en lograrlo.
Seguimos en Israel porque Benjamín Netanyahu testifica por primera vez en el juicio por corrupción que comenzó hace 4 años.
Ha declarado por cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza por supuestamente haber recibido regalos a cambio de favores y por presuntas presiones para lograr una imagen positiva en medios de comunicación. Netanyahu, que ha negado las acusaciones, ha intentado retrasar el procedimiento debido a la guerra en Gaza y Líbano. La Fiscalía había rechazado estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible.
Saltamos a América, en concreto a Brasil, donde Lula da Silva se encuentra en la UCI, en el hospital de Sao Paulo, tras someterse a una craneotomía para drenar un hematoma subdural.
Esta hemorragia estaría vinculada a una caída en su casa el 19 de octubre. Según el comunicado emitido por el hospital, la cirugía ha transcurrido sin incidentes y Lula se encuentra bien y monitoreado en la unidad de cuidados intensivos.
Volvemos con Macron en Francia, que reúne una mesa de partidos, en este caso para estudiar una mayoría de gobierno.
Una cita a la que no ha invitado ni a la extrema derecha de Marine Le Pen ni a la izquierda en su mesa de Jean-Luc Mélenchon. El objetivo es lograr un primer ministro que pueda resistir en la Asamblea, al menos hasta bien entrado el verano, que es cuando constitucionalmente pueden celebrarse nuevas legislativas.
Javier Milei cumple un año como presidente de Argentina.
Un periodo durante el cual se ha aupado como líder del neoliberalismo en Latinoamérica y donde avanzado en la nivelación de las cuentas públicas. Milei, que un año antes de llegar a la Casa Rosada contaba con un 53% de aprobación, ha logrado en 12 meses hacer que la inflación, que estaba en el 25,5% cuando él llegó al poder, pase al 2,7%, el dato más bajo en los últimos 3 años.
Los reyes de España inician visita de Estado a Italia.
Visita para fortalecer las relaciones bilaterales y que durará hasta el jueves. El punto central del viaje será el miércoles, día en el que el rey se dirigirá a los parlamentarios italianos en una sesión conjunta de los diputados y el Senado.
Ahora vamos a desarrollar más en profundidad todas estas cuestiones. Hacemos en forma de crónicas, Blanca.
Primera vez que un primer ministro israelí se sienta en el banquillo de los acusados. Benjamín Netanyahu ha comparecido hoy ante el tribunal que le juzga por cargos de fraude, aceptación de sobornos y abuso de confianza. El político de 75 años niega haber actuado mal y dice que los cargos son una cacería de brujas orquestada por unos medios hostiles y un sistema legal sesgado que busca derrocar su largo gobierno. Rubén Gil.
Casi 5 años después del inicio del juicio y después de haber sido postergado en varias ocasiones, Benjamin Netanyahu se ha sentado este martes en el banquillo para defenderse de las 3 acusaciones abiertas en su contra: soborno, fraude y abuso de confianza. El juicio, que comenzó en mayo de 2020, quedó interrumpido por la guerra en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Netanyahu, que había presentado varias solicitudes de retrasar el procedimiento debido a las guerras en Gaza y Líbano, rechaza las acusaciones en los 3 casos que juzga el tribunal. En el primero, Netanyahu y su mujer Sara están acusados de aceptar más de $260,000 en bienes de lujo, como cigarros, joyería y champán, de benefactores multimillonarios a cambio de favores políticos. Los otros dos giran en torno a los presuntos intentos de Netanyahu de negociar una cobertura más favorable en 2 medios israelíes. El lunes, una decena de ministros del gobierno de Netanyahu enviaron una carta al fiscal general pidiendo el retraso del juicio ante los recientes acontecimientos en Siria tras la caída de la dinastía de al-Assad, pero la fiscalía ha rechazado estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible.
En paralelo al juicio de Netanyahu en Tel Aviv, Israel y Hamas estarían negociando un posible alto el fuego que ahora, dice el ministro de Exteriores israelí, está más cerca que nunca. Según fuentes palestinas, jamás estarían las últimas jornadas llevando a cabo un recuento de los rehenes israelíes vivos en Gaza. Y es que esta sería una de las condiciones del alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes. Al parecer, funcionarios de Hamas se habrían puesto en contacto con varias facciones en la franja de Gaza para conocer los últimos acontecimientos relacionados con los prisioneros vivos, pero también estarían intentando localizar los cuerpos de algunos rehenes muertos. De los 251 rehenes tomados por los milicianos palestinos el 7 de octubre de 2023, 96 siguen en el enclave y hasta ahora las autoridades israelíes estiman que 34 están muertos. Durante la tregua del año pasado, 105 rehenes fueron liberados, la mayoría mujeres, ancianos y niños, a cambio de 240 prisioneros palestinos. Sobre el terreno, entre tanto, Israel continúa sus ataques en la franja de Gaza. Al menos 19 palestinos han muerto en las últimas horas. Durante la noche, un ataque aéreo israelí ha acabado con la vida de al menos 10 personas en el norte de Gaza. Otro ataque aéreo contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, ha matado al menos a 7 personas y herido a varias más. Otro ataque en Rafah se ha cobrado la vida de 2 personas. En Siria, entre tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que se han encontrado entre 40 y 50 cadáveres en la prisión siria de Sednaya, al norte de Damasco, y conocida por el uso de la tortura contra los prisioneros. Gemma González.
El epicentro del horror en Damasco se encuentra en la cárcel de Sednaya. Se estima que en esta prisión habría entre 10.000 y 20.000 presos y, según Amnistía Internacional, el uso de la tortura y la fuerza excesiva se utilizaban habitualmente. Desde el comienzo de la crisis en Siria, en 2011, en el marco de las revueltas populares de la llamada Primavera Árabe, la prisión se había convertido en el destino final tanto de opositores pacíficos a las autoridades como de militares sospechosos de oponerse al régimen. El líder de la coalición, conocido como Abu Mohammed al-Holani, ha asegurado que perseguirán a los criminales de guerra y que darán a conocer pronto una lista con sus nombres. No dudaremos, ha dicho, en exigir responsabilidades. Al-Holani, que ha encargado a Mohammad al-Bashir, antiguo cabeza del Gobierno de Salvación, la fase de transición del nuevo gobierno en Siria, no ha dudado en asegurar que ofrecerán recompensas a quienes proporcionen información sobre altos cargos militares y de seguridad implicados en crímenes de guerra.
Sí, por cierto, que el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron están dispuestos a trabajar con los grupos rebeldes sirios que han derrocado al presidente Bashar al-Assad bajo ciertas condiciones, según un comunicado publicado por el gobierno alemán tras una llamada telefónica entre los dos líderes. Los líderes de las dos mayores potencias de la Unión Europea han aplaudido la salida de Assad, que había causado un sufrimiento terrible al pueblo sirio y un gran daño a su país. La declaración llega en un momento en el que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por forjar nuevos vínculos con la principal facción rebelde de Siria, Hayat Tahrir al-Assad, un grupo que anteriormente era aliado de Al-Qaeda y que está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía y la ONU. Y miramos también este martes a Taiwán, que ha acusado a China de desplegar su mayor flota naval en décadas como amenaza. Elena Fraile. Según Taipei, Beijing ha desplegado cerca de 90 buques en aguas del mar de China Oriental y en el estrecho de Taiwán, que separa la isla del continente, por lo que Taiwán ha anunciado maniobras de preparación para el combate y mantiene a sus fuerzas armadas en alerta máxima. Según el Ministerio de Defensa Nacional, estas actividades no están dirigidas únicamente contra Taiwán, sino contra la cadena de las islas del Pacífico, que comprenden las islas Kuriles, Singapur, pasando por Japón, Taiwán y también Filipinas. En concreto, las autoridades taiwanesas detectaron inicialmente 47 aviones militares chinos y 12 barcos cerca de la isla durante un periodo de 24 horas que ha concluido a las 6 de la mañana de hoy martes. Los aviones chinos simularon ataques contra buques de guerra extranjeros y practicaron el desvío de aviones militares y civiles como parte de un ejercicio de bloqueo. En respuesta, las autoridades de Taiwán han anunciado maniobras de preparación para el combate y mantienen a sus fuerzas armadas en alerta máxima. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, aún no ha comentado ni confirmado si su ejército está realizando maniobras. No obstante, la denuncia se produce un día después de que China impusiera amplias restricciones aéreas frente a su costa oriental y poco días después del viaje del presidente taiwanés Lai Chi-te al Pacífico. En lo que va de año, el gigante asiático ha realizado dos grandes maniobras militares en torno a Taiwán, mientras el gobierno de Lai Chi-te rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.
Y en Francia, Emmanuel Macron convoca a casi todas las fuerzas políticas del país con el objetivo de nombrar un primer ministro de interés general, Pablo Iannone.
En estos momentos, el presidente francés se encuentra reunido nuevamente en el Palacio del Elíseo con los principales líderes de los partidos franceses, tanto de derechas como de izquierdas. Su objetivo es llegar a un pacto de interés general, al estilo rusiniano, y constituir así un ejecutivo más representativo que se mantenga en el poder durante al menos 10 meses, hasta que se puedan llevar a cabo nuevas legislativas. La diputada ecologista Marine Tondelierre, del Frente Nacional Popular, celebra el matiz de interés general al considerar que creará un gobierno coherente y consecuente con las legislativas de junio, donde salió a flote un parlamento diverso y sin mayorías. Necesitamos un gobierno coherente. Cuando nos dicen que vamos a tener un gobierno de interés general, eso ya significa. Y es cierto que los gobiernos anteriores estuvieron al servicio de intereses particulares. Allí sería nuevo decir, bueno, el gobierno se va a ocupar del interés general. Una gran noticia. En este interés general, sin embargo, no participarán ni la Agrupación Nacional ni la Francia Insumisa, un total de 20 millones de franceses. Mientras la formación de Jean-Marie Le Pen, así como sus aliados, un total de 140 diputados, han sido desestimados por el propio Macron, la extrema izquierda de la Francia Insumisa, un total de 71 legisladores, ha decidido por sí misma no acudir a los encuentros, firme en su decisión de que el presidente dimita al considerarlo el responsable último de la crisis política, ya que dicen no ha nombrado desde el primer momento a un primer ministro de izquierdas. Con estas reuniones, Macron querría agrupar en el hemiciclo Elíseo a las fuerzas que considera del arco republicano para conseguir un ejecutivo que sobreviva a una nueva moción de censura y logre sacar adelante unos presupuestos que representen a la mayor cantidad de partes. Las diferencias entre las formaciones no son pocas, pero algo sí las une. Ninguno de los bloques, ni el de izquierdas ni el de derechas, suma ni ha sumado mayoría en las legislativas de junio. Este nuevo ministro, que saldría anunciado presumiblemente mañana, simbolizará, más allá del fracaso del ejecutivo de Barnier, el éxito en unas negociaciones divididas por muros ideológicos rígidos.
Y en Argentina, Javier Milei encabeza su primer año como líder del neoliberalismo en Latinoamérica tras haber logrado el superávit fiscal prometido a la población, Pablo.
Hace un año, Milei obtuvo un 56% de apoyos electorales, dejó atrás el peronismo y emprendió el turbulento camino hacia la reducción del Estado y el déficit cero.
Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!
En 12 meses ha hecho que la inflación pase del 25% al 2,7%, un dato que ha logrado, dice, gracias a la contracción fiscal.
Pese a que compramos 15.000 millones de dólares, pese a que se nos dispararon los puts, pese a que tuvimos que pagar los pasivos remunerados, la contracción por Bopreal y la contracción por superávit fiscal ha sido tal que compensó todo eso y dejó la base monetaria constante. Por eso está bajando la inflación.
Esta sorprendente bajada, sin embargo, contrasta con el dato de la pobreza. Ha pasado de representar a 19 millones de personas a más de 24 millones que han salido numerosas veces a las calles para protestar. Primero, contra la ley de bases, que tenía el objetivo de privatizar empresas públicas y desregular la economía. Luego, contra la retirada de subsidios al transporte y a la energía. Y después, contra el veto al aumento de fondos de apoyo a universidades y pensiones. En el plano diplomático, las relaciones han empezado a florecer sobre un terreno poco fértil. El frío recibimiento que el líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dio al dirigente durante el G20 contrasta con los calurosos apretones de manos que Milei se dio con el futuro presidente Donald Trump hace unas semanas. Asimismo, Milei ha recibido en la Casa Rosada a Giorgia Meloni y a Emmanuel Macron y ha llegado a establecer posibles acuerdos comerciales con Pekín. A su vez, las tensiones entre Buenos Aires y Madrid se han reducido y Argentina vuelve a tener embajador español después de meses de silencio bilateral, con Joaquín María de Aristegui Laborde en el puesto. Así las cosas, se inicia un segundo año de mandato en el que Milei resolverá algunas de sus cuentas pendientes, como llevar a cabo una reforma tributaria o alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otras medidas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos a repasar, a conocer qué es lo que traen las principales cabeceras internacionales respecto de todas estas noticias que les hemos venido contando en este pulso geopolítico. Esa es una labor que hace Pablo Iannone cada día. Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esas cabeceras sigue resonando las repercusiones de la huida del dictador sirio Bashar al-Assad a Rusia. Pero claro, cada medio se focaliza en un asunto de su interés geopolítico. Times of Israel nos informa de que tras la actuación israelí en la zona de amortiguamiento, la que hay entre Israel y Siria, la ONU está acusando a Tel Aviv de violar el acuerdo de retirada de Siria en 1974.
Estados Unidos aprueba la decisión israelí de llevar a sus fuerzas de defensa a la zona de amortiguamiento controlada por la ONU. Lo hacen para contrarrestar cualquier amenaza a los altos del Golán, que como ya saben, está bajo dominio de asentamientos israelíes desde la guerra de Yom Kippur en 1973. El nuevo envío de tropas israelíes a la zona de amortiguamiento podría no ser temporal, ya que, como dice el ministro de Defensa israelí Israel Katz, dependerá del desarrollo de los acontecimientos. A tales efectos, la ONU ha emitido una carta en la que acusa al país hebreo de violar el acuerdo que, en 1974, arrojó algo de agua fría sobre las tensiones entre ambos países tras la guerra de Yom Kippur.
Esta maniobra de Israel responde al deseo de reforzar el control de los altos del Golán, según algunos, una región que oficialmente pertenece a Siria. The Guardian, desde el Reino Unido, subraya las polémicas palabras de Netanyahu asegurando que esos altos del Golán pertenecerán siempre a Israel.
Mientras Siria insiste en recuperar este terreno, Israel, a través de su primer ministro, reivindica que estará siempre bajo control israelí porque garantiza su seguridad y soberanía. Benjamin Netanyahu ha agregado que el Golán será parte del Estado de Israel para la eternidad.
Entre tanto, Al Jazeera mira hacia los ataques aéreos israelíes sobre Siria y lo hace con la intención de acabar con cualquier resto de equipo militar.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha afirmado que Israel ha lanzado más de 200 ataques aéreos que han destruido los sitios militares más importantes de Siria, incluidos aeropuertos sirios y sus almacenes, así como depósitos de armas y municiones, todo en varios lugares de la mayoría de las gobernaciones sirias, entre ellas Damasco.
Desde Estados Unidos y apuntando más hacia lo geopolítico, The Wall Street Journal señala que Irán ha sufrido un golpe de proporciones históricas con la caída de al-Assad.
El medio apunta a que Teherán ha perdido un pilar de su estrategia de seguridad nacional, que enfrentará otro desafío con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.
Y a todo esto, The Guardian prevé que el paulatino debilitamiento de Irán en Oriente Medio está cosechando una situación que, dice, la Unión Europea tendría que aprovechar.
A las razones ya expuestas, este medio suma que ni el líder regional, Arabia Saudí, ni algunos aliados iraníes cogidos por pinzas, tales como Rusia y China, tienen interés en que Teherán confeccione armas nucleares o expanda su influencia. Todo crea, dice The Guardian, una oportunidad que la Unión Europea debería aprovechar. Ve como antecedente a este oportunismo el acuerdo nuclear con Irán en 2015, que, dice, fue el mayor éxito de la política exterior de la Unión Europea.
El New York Times, por su parte, se hace eco de las palabras del presidente iraní defendiendo la autodeterminación del pueblo sirio.
Masoud Pezeshkian ha declarado que es el pueblo sirio el que debe decidir sobre el futuro de su país y su sistema político y gubernamental. Los sirios, dice, deben tener la libertad de hacerlo sin violencia ni intromisión extranjera.
Y el South China Morning Post nos habla de qué cabe esperar en las relaciones entre Siria y Pekín a partir de ahora.
Los lazos de China con Siria, dice este medio, están siendo puestos a prueba por la repentina caída de Bashar al-Assad, que es amigo de Pekín. Los analistas, sin embargo, predicen que Beijing y Damasco adoptarán un enfoque pragmático hacia la cooperación y la inversión.
Terminamos en Georgia, donde, según nos cuenta el rotativo francés Le Monde, van ya por la duodécima noche consecutiva de protestas contra la decisión del gobierno de posponer las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028.
Las manifestaciones, que han tenido lugar principalmente en la capital, Tiflis, han sido reprimidas, una vez más, por las fuerzas de seguridad. Gases lacrimógenos y cañones de agua han dejado de nuevo a numerosos heridos entre los miles de manifestantes. Las protestas siguen después de que el actual primer ministro, Irakli Kovacic, anunciase posponer las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, pese a que Georgia es candidata oficial para unirse al bloque comunitario desde 2023. La oposición y la sociedad civil exigen la reanudación inmediata del proceso de integración europea y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias que reconsideren ese 56% de votos que dieron a Sueño Georgiano un gobierno en solitario, auspiciado, dicen algunos, por Rusia. La Unión Europea ha expresado su preocupación por la situación y ha advertido al gobierno georgiano sobre posibles sanciones debido a la represión de las protestas y el retroceso democrático en el país.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Ahondamos en cuestiones estratégicas, lo hacemos a menudo en torno a relaciones entre países, pero también hay que conocer lo que supone cada tipo de armamento. Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de la superficie del planeta Tierra la ocupan los océanos y, por tanto, sabemos que hay mucha apuesta en lo naval. ¿Pero qué aportan los submarinos? Queremos conocer su peso en la estrategia de defensa de un país, qué tipos hay, qué supone tener o no tener estos dispositivos. Y de ello nos habla Carlos Martí Sempere, que es consultor en seguridad y defensa. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿cómo influye una flota de submarinos en la capacidad de disuasión de un país?
Bueno, una flota de submarinos es un elemento esencial, sobre todo para cualquier país está bañado por el mar y tiene un territorio que defender dentro del mar. Entonces, el submarino es un elemento esencial para la defensa de todo su territorio, de defensa del tráfico marino, defensa de sus plataformas pesqueras, de defensa de todo lo que se mueve por el mar. Entonces, el submarino es un elemento que hay que considerarlo esencial. Las naciones más avanzadas, por supuesto, tienen su pequeña o mayor o gran flota de submarinos. Con ella, pues, defienden los espacios marinos, neutralizan por cualquier posible amenaza, tanto de superficie como submarino, y niegan el uso del mar a un posible oponente o posible contrincante. Uh-huh. Por ejemplo, pensemos en el caso de Taiwán y de China, que están constantemente en conflicto por quererse China integrar a Taiwán en su nación, y que están constantemente haciendo maniobras navales y están utilizando su flota de submarinos precisamente para negar el uso del mar a una posible invasión desde el mar, desde China. Evidentemente, pues el mercado de submarinos es un mercado relativamente complejo. Los submarinos son sistemas de armas complejos, que tienen muchos componentes, son armas muy sofisticadas que requieren una gestión compleja. Hay muchos tipos de submarinos, desde ahí tenemos los submarinos nucleares, tenemos los submarinos con capacidad de lanzar misiles balísticos que se utilizaron durante toda la Guerra Fría y se siguen usando, que permiten aproximar los submarinos a la costa del posible adversario y lanzar misiles balísticos que podrían atacar puntos estratégicos de ese país. Tenemos también submarinos que pueden lanzar misiles, que pueden disparar misiles de menor alcance, pero que puedan también, no necesariamente nucleares, sino misiles tipo crucero que pueden atacar pues determinados puntos clave de un posible adversario. Y luego tenemos los submarinos pues diésel eléctricos, que son los que más utilizan las naciones para proteger su costa. Son, digamos, la escala más pequeña de tipo de submarinos. Pero ya digo, son ampliamente usados en la defensa de las naciones.
Claro.
En submarinos, el mercado mundial de submarinos se estima en unos 9.210 miles de millones de dólares. Quiero decir que es una... Perdón, 9.210 millones de dólares.
Están traicionando los billones americanos y los billones españoles.
Son los billones americanos, son los 9.210 millones europeos.
Entonces, bueno, no te atasques, seguimos.
El mercado se espera que tenga un crecimiento de un 8% de aquí al año 2029, todos los años. Hay un mercado muy importante en el sureste asiático, fundamentalmente, aunque también hay mercados importantes también en Sudamérica, pero el sureste asiático, digamos, es uno de los mercados más importantes, y ahí se están dirigiendo pues los grandes productores de submarinos en el mundo. Evidentemente, Estados Unidos es el líder de estos submarinos, pero tenemos luego pues otras, le siguen probablemente BAE Systems, los ingleses, el Naval Group francés, y luego tenemos los ThyssenKrupp, que serían los submarinos alemanes, y los Saab, que serían los suecos.
Te quería preguntar, Carlos, por ejemplo, cuestiones como los avances tecnológicos que se van incorporando, que incrementan su eficacia, y estaba pensando, seguro que yo, que no conozco el mercado, me dejo muchos avances, pero lo llamativo que ha sido ese S-83 español, capaz de generar electricidad estando sumergido, que le permite no tener que salir a hacer snorkel tan a menudo, que lleva los componentes necesarios para generar una reacción con etanol y conseguir así funcionar a través del hidrógeno, pero sin acumular el hidrógeno, con lo que es más seguro. Yo no sé si este tipo de cosas son las que van marcando la diferencia porque te permiten más autonomía de uso, no salir tanto a la superficie, que al final el sigilo es lo que marca, bueno, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, la idea sería el submarino nuclear. Un submarino nuclear es fantástico porque estar meses debajo del agua, pero claro, es carísimo y muy solo se lo pueden permitir las grandes naciones. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia son los únicos tres naciones, bueno, aparte de Rusia, que tienen submarinos nucleares. Entonces, una opción más barata es el submarino con un sistema de esto de propulsión que se llaman anaerobios, que son sistemas de propulsión que no necesitan aire, que pueden funcionar debajo del mar. ¿Eso que permite esos sistemas anaerobios? Pues que estén trabajando, pues este submarino sumergido 2-3 semanas sin tener que salir a superficie, con lo cual es mucho más difícil de detectar y es una opción muy interesante para naciones que no tengan esa capacidad económica o tecnológica para esos desarrollos. Realmente esos submarinos con sistema IP o sistemas anaerobios son desarrollos que ya han realizado bastantes naciones. Los suecos tienen un submarino, los franceses también tienen este tipo de submarinos, los alemanes, etcétera. Lo que es más novedoso es que España haya decidido que su próxima generación de submarinos tengan esta capacidad. Y dentro de esa capacidad, pues los españoles hemos elegido una tecnología ciertamente interesante y bastante, que parece bastante adecuada, y que es la que vamos a hacer en nuestros submarinos. Digamos, la idea no es nueva, pero el desarrollo sí es nuevo y es un desarrollo que está bastante bien pensado para las necesidades defensivas o de nuestra capacidad industrial que tenemos en España hoy por ahí.
Supongo que es un arma, cuando la utilizamos como tal, con una clara relación coste-beneficio respecto de otras instalaciones, yo qué sé, se me ocurre un submarino, un portaaviones, quiero decir, si eres capaz con un submarino que cuesta mucho menos de hundir un portaaviones, estás intentando igualar fuerzas cuando realmente tiene mucha más capacidad tu enemigo que tú, ¿no? En ese caso, es una alternativa.
Bueno, realmente son armas distintas. Un portaaviones pues se necesita para llevar aviones y para tener el dominio del aire en una zona donde tú necesites dominio del aire, que a lo mejor no son muchas. El submarino es un método relativamente, es un arma muy eficaz, es un arma más barata. Con todo, hoy en día el submarino sigue siendo muy caro, pero bueno, los alemanes la utilizaron con gran eficacia durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo durante la Batalla del Atlántico, estuvo ocasionando enormes daños al tráfico marítimo entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Hoy en día, realmente, pues el submarino, bueno, sigue haciendo ese papel. El papel coercitivo del submarino es especialmente alto y, bueno, es una ventaja tenerlo, ¿eh? Yo creo que tener un submarino es interesante. Lo que llevo es un sistema caro, es un sistema costoso. De hecho, pues España vamos a fabricar 4 submarinos, con suerte tendremos 6 o 8, pero no vamos a poder tener muchos más porque el elevado coste, y con esos 8 submarinos realmente cubrimos nuestras necesidades defensivas bastante bien, teniendo en cuenta que tenemos la OTAN y otras naciones que claro, también aportarían su flota de submarinos.
Carlos, para terminar, que nos vamos quedando sin tiempo, apuntábamos el interés de algunas zonas del mundo, de algunos mercados por los submarinos, y yo te pregunto cómo ves el desarrollo de flotas submarinas en potencias emergentes y qué impacto crees tú que tendría en la geopolítica global.
Bueno, los submarinos, yo creo que va a ser muy, muy difícil. Hacer un submarino es una cosa muy compleja. Realmente, salvo China, que está desarrollando sus submarinos, y creo que Corea también anda detrás de hacer algunas cosas, realmente no es una tecnología que puedan las naciones conseguir con facilidad. Incluso la India, que quiere hacer sus submarinos, está pensando en el apoyo de algunas naciones europeas o algunos fabricantes europeos para hacerlo en una fase de coproducción, etcétera, etcétera. Pero no empezar desde cero, porque realmente es muy costoso hacer un submarino. ¿Qué va a ocurrir con esos submarinos? Bueno, pues en el Índico y la zona, toda la zona, lo que es Singapur, todos los estrechos que hay allí, el mar del sur de China, la zona que limita Filipinas con Vietnam y que China también andan ahí en liza con el estrecho de Taiwán, etcétera, etcétera, En esas zonas que son relativamente conflictivas y en esas zonas donde hay interés de las naciones en ocupar esas zonas navales, tener submarinos te da una capacidad de negociación, una capacidad estratégica muy importante. Y yo creo que en ese sentido esos mercados pues posiblemente van a crecer en el futuro.
Carlos Martí Sempere, consultor de seguridad y defensa, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos en este ámbito. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Reflexionamos ahora sobre la derivada geoeconómica de la seguridad energética, sobre su posible impacto en el devenir de conflictos en zonas importantes para la energía en todo el mundo. ¿Cómo puede afectar a la evolución? ¿Cómo puede limitar a los actores? ¿Cómo puede influir en definitiva? De eso hablamos con José Ignacio Castro, profesor militar, miembro de Minerva Institute. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, Rafa. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Sergio y para todo el mundo que está detrás de las cámaras y, como no, para toda tu audiencia.
¿Puede llegar a afectar esa interdependencia energética global, que todos sabemos y que está ahí, a la hora de incluso poder frenar o moderar un conflicto internacional?
Por supuesto, porque la energía es parte de la geoeconomía. Y es un hecho muy 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 importante. De hecho, estamos viendo el game changer que va a ser el nuevo régimen que va a haber en Siria, o lo que estamos viendo en un conflicto prolongado en todo nuestro Oriente Próximo, en todo el Middle East, del conflicto de Israel con otros actores dentro de la zona, colectivamente. Es un factor muy importante y que puede ser moderador y que puede ser significativamente un cambio en todo este paradigma.
Fíjate, José Ignacio, que yo creo quizá que un ejemplo bueno es la forma en la que está respondiendo Israel a los ataques de Irán. No está atacando instalaciones energéticas y lo podía hacer en muchos órdenes. Está mirando muy mucho porque, claro, al final todo esto, si lo hiciera, porque probablemente capacidad tiene, como ha demostrado atacando en el corazón de Teherán cuando lo ha necesitado, o atacando como en los años 80 cuando se quiso en Irak construir un reactor nuclear, si lo hiciera de forma grave en las principales estaciones de carga iraníes o en sus principales refinerías, pues sufriría una conmoción el precio del petróleo y, sin embargo, está siendo todo mucho más quirúrgico.
Pues efectivamente, y Israel es un actor tremendamente racional, Irán también lo es, y ambos están en un intercambio de lucha por el poder, intentando cada uno mantener una cuota y un espacio. Irán depende en una gran parte de las exportaciones en gas y petróleo para su maltrecha economía. Israel lo sabe. Estados Unidos, que está detrás de Israel, hay un equilibrio de mercados energéticos y, por tanto, los objetivos militares de Israel todavía no han contemplado acciones directas contra los objetivos de producción tanto de gas como de petróleo que pueda tener Irán. Dicho esto, las instalaciones iraníes están defendidas por armas antiaéreas. Israel ha demostrado que es capaz de neutralizar la defensa de esas armas y hay un juego de equilibrios de poder y de terror para que ningún actor vaya a más dentro de esta conflagración.
José Ignacio, sin embargo, este tipo de cosas siempre van en estos conflictos de una manera, siempre funcionan de una manera soterrada, ¿no? Porque no hay mecanismos, no hay instituciones internacionales que medien para evitar esto, ni tampoco lo proclaman, más allá de alguna advertencia, las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea. Al final todo esto se hace por detrás, ¿no?
Efectivamente. Lo que sale a la luz muchas veces es cuando ya son las consecuencias de algo que ya o se ha pactado, o se ha acordado, o se ha limitado dentro de un conflicto. Sí hay que tener en cuenta que los actores, como dijimos anteriormente, son racionales, y que incluso dentro del conflicto hay mediadores, y que hay muchas señales que se envían para marcar las líneas rojas. De hecho, el ataque de Israel sobre la base de Isfahan fue todo un mensaje en el cual le dijo que era capaz de sortear las defensas antiaéreas iraníes, de que podía destruir esas defensas y de que por el sitio en el que fuese ataque, por ejemplo, podía decir, mira, he producido un ataque sobre la cuna de tu programa nuclear. Con lo cual, dentro de un ataque, aunque sea limitado, encierra todo un mensaje.
Claro. Además, incluso un ataque a una infraestructura energética, José Ignacio, podría incluso condicionar, dentro de la extensión de un conflicto más amplio, ¿no?, que es el enfrentamiento entre los países, pero podría causar verdaderos problemas al régimen de los ayatolás si ataca infraestructuras que bloqueen el suministro interno y la población, que es numerosa y que vive controlada por una élite clerical, pero que no todo el mundo vive convencido, ¿no?, de lo que se vive allí, pues esto sin duda afectaría. Sería un elemento también con el que jugar, sería un arma indirecta, ¿no? Ataco las instalaciones que suministran dentro y genero descontento social.
Sí. Irán tiene problemas internos y externos. Tiene que contener a una población con la cual tiene problemas. Recordemos que no todos son persas, hay kurdos, hay árabes, hay otras etnias. Tiene problemas sociales, y en cuanto haya un desequilibrio económico, se puede producir un desequilibrio social dentro del país. Por tanto, todo lo que afecte a esa ganancia, a esa riqueza que está generando Irán, le puede afectar internamente en el ámbito internacional. Como contrapartida, Irán también tiene sus armas, armas geopolíticas. Irán es un país que, por su posición, es la que controla la salida de toda la producción petrolífera del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Entonces, los actores implicados también saben esto. Entonces, no están interesados en que se produzca tal escalada en el conflicto que Irán llegue a decidir, ante una situación desesperada,
claro,
reaccionar y a llevar a cabo alguna acción como fuese el corte del estrecho.
Claro. Fíjate, leía datos documentándome, ¿no?, por Hormuz y el Golfo Pérsico, transitan 20 millones de barriles diarios de petróleo. Y pasa todo prácticamente, lo que dices tú, de esos productores del Golfo Pérsico. Tan solo Arabia tiene un oleoducto por el Mar Rojo que puede evitar Hormuz, pero tiene 7 millones de barriles diarios. Claro, te encontrarías con que hay un déficit de 13 millones de barriles que no se puede poner en el mercado. Y eso, sin duda, es un arma relevante geoestratégica, como tú decías, o geopolítica o geoeconómica por parte de los ayatolás.
Efectivamente. Ese oleoducto que estás mencionando es el East West, que va hacia el Mar Rojo, que tiene una producción limitada, pero es que además no solamente es el tema de la producción, es que tardaría muchos más días en recorrer los productos petrolíferos en dirección a los mercados asiáticos, todo ese recorrido añadido, que además tendría que pasar por la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, donde también recordamos que se encuentran los hucíes en el Yemen, que son aliados de Irán.
¿Crees que otra derivada, como son las sanciones económicas o energéticas, en la escalada y relación y reducción o reducción de conflictos tienen también un peso importante? O porque hemos visto que en el caso de Rusia no ha servido para mucho, ha encontrado mercados alternativos, incluso ha encontrado herramientas como esos barcos, esa flota gris que denominan, ¿no?, con la que consigue llevar su petróleo y sus materias primas a quien se la compra, porque no toma partido claramente, como es India, que quiere estar a bien con Rusia en los BRICS y a bien con Estados Unidos.
Sí, todas las medidas limitativas al final del todo no son capaces de llevar a cabo su objetivo final. La sanción máxima, por así decir, es un bloqueo, y no se conoce en la historia que un bloqueo haya sido total, absoluto, completo, rotundo. En este caso, estamos hablando de sanciones. Los países, en este caso también puede ser Irán, buscan unos mecanismos de defensa, como bien pueden ser esas flotas fantasmas, esos terceros actores, el intercambio con productos, bienes o servicios y no a través de determinadas divisas como pueden ser los dólares, o incluso salirse de los circuitos monetarios occidentales como pueden ser los nuestros y derivarse hacia otros que se están produciendo en estos momentos. Por lo tanto, las sanciones son relativas, aunque hagan daño, y siempre se pueden soslayar o de algún modo solventar.
Sabemos que en cierto modo se está produciendo una transición energética quizá más lenta de lo que le gustaría a algunos. El petróleo tiene una cierta fecha de caducidad, aunque todavía hay mucho en el mundo. Yo te pregunto si puede también terminar teniendo algún tipo de efecto en todos estos equilibrios de poder el hecho de que vaya habiendo otras fuentes de energía que pueden decir, pues bueno, pues si no puede llegar el petróleo, pues llegará otra cosa, ¿no? O tendré una alternativa. Porque al final, eso al final, primero, se mueve de otras maneras, con redes tipo malla que estrechan las relaciones entre vecinos, pero dificulta el traslado a más largo plazo, ¿no? Por el tipo, por ejemplo, que es la electricidad. Eso genera otras geopolíticas al final, más cercanas, más localizadas y también con menos capacidad de compensar lo que sucede en el otro lado del mundo, ¿no?
Sí, te doy la razón. En un futuro, la última gota de petróleo valdrá cero. Pero ¿cuándo va a llegar ese futuro? De hecho, países como Emiratos, como Arabia Saudita, etcétera, están buscando encontrar un espacio en el cual hay un escenario en el que ellos consideran que se puede acabar sus fuentes de energía tradicionales. Pero ¿cuándo va a llegar eso? Entre tanto, el mundo está ávido de energía. La energía más barata que pueden obtener ahora es a través de los hidrocarburos, del petróleo, y todos los países la están deseando. Que en un futuro puede haber nuclear, por supuesto que va a haber nuclear, o fuentes de energía renovables e intermitentes, bien. Pero a día de hoy, tanto el petróleo como el gas son importantes. Tardaremos muchos años con estas fuentes de energía alternativa. Ya digo, ese mix en el cual haya hidrocarburos, haya energía nuclear y haya una potente fuente de energía renovable, se puedan llegar a contemplar. Y como tú muy bien dices, tiene que haber una serie de redes interconectadas por las cuales pueda pasar al final pues lo que tenga que derivarse a través de ellas. Fundamentalmente podrán ser o bien energía eléctrica o en un futuro ya veremos cómo tiene que ser el tema del hidrógeno, que esperemos que sea verde.
Claro, esa es otra. Al final, lo que nos queda claro, José Ignacio, es que la energía es un factor más, primero, de la geoeconomía, pero segundo, de la geopolítica y de la geoestrategia, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan los equilibrios de poder y la realidad a la que estamos asistiendo. José Ignacio Castro, Minerva Institute, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima.
Un saludo muy cordial, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.
Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que les hemos contado, como es habitual, todo lo que ha sucedido en materia internacional a lo largo y ancho de esta jornada, pero además hemos ahondado en dos cuestiones que no están siempre sobre la mesa, pero que sin duda influyen y que marcan la evolución de los conflictos. Si eres un país pequeño, no tienes dinero para un portaaviones que vale muchos miles de millones de euros, si es que puedes construirlo, bueno, pues puedes invertir en un submarino que es más barato y quizá hundirlo. Hablamos de esos equilibrios que cambian las relaciones entre países, como son las amenazas por quitarte la energía, que es básica en la sociedad que vivimos, cuestiones todas que al final se desvelan como parte de la geopolítica internacional y que nosotros le traemos en este pulso geopolítico que llega ya a su fin. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana sigue el pulso geopolítico en Intereconomía. No se lo pierdan.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.